Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos al programa SED Radio. Soy Catherine Portela, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, y hoy estaremos de la mano de Mariana Duque, María Fernanda y Laura. Desde nuestro espacio de práctica en responsabilidad social abordaremos un tema bastante interesante acerca de la comunidad de Mingas. Les comento que tendremos unos invitados especiales el día de hoy en nuestros diferentes apartados. En la sesión En Contexto exploraremos todo lo relacionado de la Minga en general, del cabildo indígena y la participación que desarrollan en diferentes comunidades. Adicional, contaremos con la participación de un experto en el tema donde nos ampliará la información y aclarará nuestras dudas. Además, no se pueden perder la gran sección musical Tambores del Sur, donde nos adentraremos a través de la música, a la cultura y a nuestros propios orígenes. Será un momento de gran emoción. Finalmente, abordaremos acciones que transforman, destacando la gran iniciativa que realiza la Minga Chihuasa en la localidad Rafael Uribe. Y tendremos a un invitado especial que nos contará toda su experiencia como miembro de la Minga. No se lo pueden perder y bienvenidos a Uniminuto SED Radio.
Hola a todos y sean bienvenidos al programa SED Radio. Mi nombre es Mariana Duque y con mis compañeras María Fernanda Borras y Laura Angudelo nos adentraremos un poco al mundo de las Mingas. Bueno, este término es un poco nuevo para mí, la verdad. Tengo muy poco conocimiento acerca del tema. ¿Ustedes, chicas, cómo están? ¿A qué les hace referencia esta palabra, Mingas?
Hola, hola a todos nuestros oyentes. Hola, Mariana. Es un gusto saludarte y compartir este espacio tan especial y tan increíble. Para todos, mi nombre es María Fernanda Porras y también estaré hoy con ustedes aprendiendo y conociendo un poco más acerca de este tema tan interesante. Bueno, respecto a la pregunta que nos hiciste, yo considero que todos tenemos muy presentes el concepto de Mingas, más o menos cuando iniciaron las manifestaciones en septiembre del año 2023, que todos los noticieros hablaban de las Mingas, que venían llegando a Bogotá, que para protestar, creo que este término se dio a conocer más en ese entonces. Sin embargo, en mi opinión, creo que la Minga es unión y lucha por un mismo objetivo.
Hola, hola chicas y hola, hola a nuestros oyentes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Gudelo y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Este tema de las Mingas es un poco nuevo para mí, como se los venía comentando, pero me hace mucha ilusión adentrarnos a esta comunidad, de formar parte de nosotros y no de nuestros orígenes, que muchas veces, siendo así, le damos la importancia y pues no les brindamos la ayuda necesaria.
Sí, Laura, estoy de acuerdo contigo. Definitivamente es un tema que vale la pena conocer. Les cuento, yo vivo en la localidad de Suba y sé que existe un cabildo indígena en esta localidad, cuyo fin es trabajar en comunidad y llevar a cabo un desarrollo social dentro de un territorio con sus costumbres sociales. Pero ya saber cuáles son sus costumbres, su manera de organizarse, su manera de proteger su cultura, no.
Sí, Mariana. Pues yo la verdad también quisiera conocer un poco más, pues me parece, no sé, como curioso que tengamos esa apropiación del tema, porque venimos también de los indígenas, pues prácticamente son nuestros orígenes. Investigando un poco sobre qué es una Minga, puedo encontrar que según Marta Peralta Epiellu, presidenta nacional del Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIS, describe, el significado de la Minga se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes sobre el trabajo compartido para el bien común. Es el encuentro donde circula la palabra, se piensa y se construye una calidad de vida. Dice también la líder, quien añade que esta Minga se juntan los campesinos con los afrocolombianos, con los sindicatos, con los estudiantes, con los sin vivienda, con los luchadores por los derechos humanos.
Interesante, no lo sabía María Fernanda. Quisiera ampliar la información y tener más claridad sobre esto. Por eso hoy tendremos un invitado, el señor Iván Cera, que es líder del Cabildo de Suba, donde nos aclarará y brindará más información sobre este tema. Demos la bienvenida, por favor, a uno de los participantes más activos del Cabildo Indígena de Suba, el señor Iván Cera.
En contexto. Buen día. El día de hoy nos encontramos con el señor Iván Darío Cera Martínez. Él es uno de los participantes integrantes del Cabildo Indígena de Suba, exactamente el Cabildo Indígena Muisca. Primero que todo, quiero agradecer al señor Iván por darnos esta oportunidad de entrevistarlo, de conocer un poco más a fondo acerca de ese proceso de transformación de pensamiento para ser parte de esta comunidad indígena. Bueno, señor Iván, cuéntenos acerca de cómo fue ese proceso para ser parte de este Cabildo Indígena Muisca.
Shomi Vishine, ¿están bien? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Darío Cera Martínez. Soy indígena muisca de Suba desde que tengo uso de razón. Hago parte del Cabildo. Por parte de mis abuelas y mis abuelos, hago parte del clan de los Ceras, de la zona del sector llamado Suba Rincón. Por parte de mi abuela materna, hago parte de los Buya, que cuidaban el humedal de el mal llamado humedal Juan Amarillo, el humedal Tibabuyes. Y por parte de mi abuela materna, hago parte de los Nibia, que emigraron desde el sur y el centro de Cundinamarca, aquí a la zona que actualmente se conoce como Suba, o como Centro Suba, diría yo.
Es un legado bastante amplio de que generación a generación vayan inculcando esas ideologías indígenas. Bueno, pero para poner un poco en contexto, ¿qué significa el Cabildo Indígena?
Diría yo que es una especie de autoridad, una autoridad que tiene unas funciones jurisdiccionales y que esa autoridad fue dada a partir de la Constitución Política del 91, si no estoy mal. Es el artículo 236 o 246, el que brinda esas funciones y el que le permite desarrollarse a los cabildas pues dentro de un ámbito territorial y con sus propias normas y sus propias tradiciones.
Sí, señor Iván. De hecho, hay una ley que es la ley 89 del año 1980, que exactamente en el capítulo 2, denominado Organización de los Cabildos Indígenas, específicamente en el artículo 3, el cual menciona: en todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas, habrá un pequeño cabildo nombrado por estos conforme a sus costumbres. Bueno, aparte de ser un legado familiar, como una herencia de pertenecer a este cabildo indígena, ¿cuál fue su proceso de incursión y transformación de pensamiento para que ser parte de este cabildo indígena sin tener en cuenta como esa opinión familiar de sí o sí tiene que ser parte del cabildo?
Tuve la fortuna pues de siempre ser consciente de que existía un cabildo, de que a través de unas investigaciones y a través de la coordinación de varias familias de aquí de Suba, fueron las pioneras, e incluso el Cabildo Muisca de Suba fue el primer cabildo indígena con personería jurídica dentro de una ciudad. Mi familia vivía muy cerca del primer gobernador que hubo, incluso somos familia, y ese proceso de reconocimiento, pues a la par que nacía o que se conformaba el cabildo, también nosotros fuimos creciendo. Como tal, dentro de la participación de las comunidades, yo hice parte pues del grupo de jóvenes de la comunidad y pues participé en algunos de los procesos que ejerce el cabildo.
¿Por qué cree que es importante inculcar a las nuevas generaciones la participación en el cabildo?
¿Por qué cree que es importante inculcar a las nuevas generaciones la participación en el cabildo? Pues yo creo que es un tema de identidad. Es un tema que parte de la cultura, de las tradiciones. Es un tema incluso hasta del de resistencia física y cultural. El hecho de mantener unas tradiciones, de mantener una oralidad, de mantener unas palabras, unas costumbres, hacen que uno siente ese arraigo y esa necesidad de transmitirlo. Y el ejercicio de identidad y de asumir el territorio, creo que es algo muy importante para sí mismo descubrir y mantener las raíces que tenemos como indígenas. Es muy importante porque así usted no quiere, no es un tema incluso hasta de resistencia física y cultural. El hecho de mantener unas tradiciones, de mantener una oralidad, de mantener unas palabras, unas costumbres, hacen que uno siente ese arraigo y esa necesidad de transmitirlo. Y el ejercicio de identidad y de asumir el territorio, creo que es algo muy importante para sí mismo descubrir y mantener las raíces que tenemos como indígenas. Es muy importante porque así usted no quiera, el cabildo, la familia y todo lo que se vivía antes, insiste. Yo creo que el mismo territorio insiste en sobrevivir. Entonces es parte fundamental trasladar e inculcar esa participación de los más jóvenes y de los niños al cabildo.
Menciona algo muy importante, que es la resistencia, y es importante inculcar de generación en generación esa resistencia, que básicamente se define como el conjunto de movimientos que efectúa un grupo de personas en protesta sobre algo que se les incomoda. Para eso tenemos como las políticas públicas, y las políticas públicas son aquellas acciones que desempeña el Estado a través como de una manifestación, a través como una intervención de la sociedad que busca un llamado de atención para abastecer esas necesidades. En cuanto a las políticas públicas, existe un ciclo, o sea, básicamente como un proceso, un paso a paso, para llevar a cabo estas acciones, esas acciones que transforman. Básicamente el primer paso es formulación, el segundo es ejecución, el tercero es seguimiento, el cuarto evaluación, y el quinto es llevar a cabo como una comunicabilidad de las políticas públicas. Si la política pública fue comunicada de manera suficiente para abastecer ese llamado, esa manifestación, esa resistencia, dan a conocer esta incomodidad por este grupo de personas. Las políticas públicas se determinan por localidades, llámese localidad Suba, localidad Rafael Uribe Uribe. Básicamente es una localidad que a través de su alcaldía fomenta estas políticas públicas. Pero yo tengo una consulta. Existen mingas comunitarias, pero ¿en sí cuál es la diferencia entre un cabildo indígena y las mingas, sabiendo que las mingas básicamente es este grupo de personas que trabajan en comunidad de manera participativa para alcanzar objetivos comunes?
Pues la verdad no tengo muy claro el enfoque de las mingas comunitarias. Creería yo que es más enfocado como hacia un trabajo social o una infraestructura social. Pero pues creo que es algo más que todo un componente social, diría yo. Que pues la misma palabra minga viene del quechua, de la macrofamilia indígena quechua. Entonces el cabildo pues como tal es una entidad con qué avalada por por la Constitución y tiene funciones jurisdiccionales dentro de su territorio con sus propias normas y procedimientos. Y la Minga, pues creo que es una organización enfocada más que todo hacia labores sociales, creería yo.
¿Cómo comparte su experiencia en diversidad intercultural con otros cabildos y con las mingas comunitarias?
Bueno, digamos que esa parte de la resistencia y esa expansión de la cultura muisca, esa más que todo pues está arraigada hacia las autoridades del cabildo. Hace poco incluso el distrito es una posición simbólica y política a 14 pueblos ya reconocidos del espacio autónomo de Bogotá, donde pues ahí debido a la migración y diferentes partes, pues hay diferentes contextos sociales, se han trasladado o han migrado muchas comunidades indígenas, pero de las originarias actualmente pues se encuentra el Cabildo Muisca de Bosa y el Cabildo Muisca de Suba. Digamos que a nivel personal pues yo trato de comentar, de informar a las personas que se encuentran interesadas en el tema, a las personas que muestran algún interés. Me gusta informar de todos los procesos, informar de qué es el cabildo, de los clanes familiares, de las costumbres, las tradiciones, la oralidad, las palabras, de toda esa historia que rige a Colombia en el estallido social que hubo hace poco. Tuve la oportunidad de participar y de compartir con varias personas, no solo de varias comunidades, sino también de gente como tal que no formaba parte del cabildo, y fue muy chévere, muy satisfactorio hacernos sentir, evidenciar, hacer mostrar, hacer ver que el cabildo indígena Muisca de Suba sigue vigente y sigue en resistencia.
Bueno, y por último, entonces cuéntenos una experiencia arraigado a sus costumbres que aún la tenga presente.
Bueno, yo particularmente he tratado de mantener viva la tradición de la chicha en mi familia, la tradición que mantenía mi abuela con la fabricación de la chicha y el guarapo. Yo desde pequeño siempre tomé chicha. El proceso del cabildo me mostró, y debido a todas las investigaciones de la lengua muisca, que es la lengua miscubún, el nombre como tal originario es facua, no es chicha. Chicha refiere a otra cosa, pero pues digamos que fue una de las adopciones que se le hizo a esa bebida ancestral. Ahorita pues yo trato de mantener viva la tradición de hacer chicha, de tomar chicha, de hacer parte de ese proceso que tienen muchas familias de mantener esa tradición de la chicha viva. Y pues no, cuando quieran están cordialmente invitados a tomar chicha. Un saludo y un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio a conocer un poco más acerca de las costumbres y que sigue vigente el cabildo indígena Muisca de Suba. De verdad, muchísimas gracias, señor Iván, por compartir este espacio con nosotros. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a nuestro invitado, el señor Iván Cera, quien nos acaba de ilustrar con su conocimiento. Realmente conocer este tema al lado de un experto importante me hace sentir increíble.
Claro que sí, Mariana. Me hace pensar que los grupos indígenas se ubican en un porcentaje que aquella población a la que se les vulneran sus derechos en cuanto al desplazamiento forzado, a las masacres y demás situaciones que han deteriorado la calidad de vida de estas personas.
Estoy de acuerdo contigo. Con la información que nos brindó el señor Iván, también tengo muchos conceptos más claros y pienso cómo la guerra se convirtió en una amenaza para la supervivencia misma de los pueblos. Y esto, claro, desfigura los valores esenciales para el movimiento indígena, como son su identidad, su cultura, su territorio y su autonomía.
Sí, chicas, realmente es un tema que tiene mucho por abordar. Imagínense que yo investigando averigüé en la fuente de la Gobernación de Colombia, que en la actualidad representa 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas. Legal constituidos existen 84 resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nazapaes, Guambiano, Yanaconas, Coconucos, Espiraras, Sipiaras, más conocidos como Emberas, Totoroes, Inganos y Guanacos. Me parece un dato bien interesante, ya que a veces nos olvidamos de nuestra historia. Y algo muy importante que resaltar, que menciona el señor Iván, abro comillas, el mal llamado humedal Juan Amarillo, cierro comillas. El humedal más grande de Bogotá, ustedes sabían que el humedal Tibabuyes cuenta con 222.058 hectáreas aproximadamente. Adicionalmente se han registrado 124 especies de aves, entre las cuales se encuentran el pato turrio, pato canadiense y zumbillidor. Dentro de las especies endémicas y propias del humedal se encuentra la mojita bogotana y la tigua bogotana. Por otra parte, dentro del grupo de los mamíferos se ha encontrado la presencia de individuos de comadreja y curí. De hecho, con la participación de la comunidad, una vez al mes se realiza una jornada de siembra de árboles. El próximo 26 de mayo será la correspondiente a este mes y es una iniciativa que se realiza a través del Cabildo Indígena de Muisca con el fin de conservar su patrimonio.
Claro que sí, Mariana. Invitadísimos entonces a todos nuestros oyentes este 26 de mayo para que puedas participar de esta actividad. Continuando con nuestro programa, es momento de nuestra sección Tambores del Sur. El día de hoy traemos para nuestros oyentes una canción que invita a que dejemos de ser un pueblo o comunidad pasiva y empecemos a alzar nuestra voz para defender nuestros recursos y derechos.
Me emociona esta parte del programa, debo confesarlo.
Sí, increíble, chicas. La canción que tenemos se llama Exigimos, de la banda colombiana rock Doctor Crápula. La idea es sentir ese instinto de revolución para la apropiación de nuestros orígenes y hacer valer y escuchar nuestra voz.
Tambores del Sur.
Exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor.
exigencias son unilaterales, representando el frente brillante del sol y millones de corazones que esperan el primer rayo de la nueva aurora. Rompemos siglos de silencio porque tenemos derecho.
Excelente. Escuchar esta canción me motiva a hacer valer mi voz, a invitar a nuestros oyentes que es importante levantar su puño y defender sus orígenes e ideales.
Concuerdo, Mariana. Nada mejor que ser escuchados. Dándole continuidad a nuestro programa, pasaremos a nuestra sección Acciones que Transforman. Debo confesar que estaba emocionada de llegar a este punto de nuestro programa. Quiero contarles que tuve la oportunidad de entrevistar a un integrante de una huerta comunitaria de la localidad Rafael Uribe Bribe, cuya huerta también pertenece a una red de mingas llamada la Red de Mingas La Chiguaza.
Interesante, María Fernanda. Sé que en la localidad de Rafael Uribe Bribe, el Jardín Botánico, en el año 2022, logró consolidar o asociar a su red más de 100 huertas familiares y comunitarias. ¿Sabían también que la localidad de Rafael Uribe Bribe está poblada en su mayoría por personas que provienen del campo? Por eso se conoce como uno de los terruños capitalinos donde más se realiza la agricultura urbana, una práctica que permite sembrar y cosechar de una manera más agroecológica en espacios pequeños como patios y terrazas.
Es correcto, Laura. La huerta que les menciono es la Huerta Nueva Ciscoa. Esta está ubicada exactamente en la localidad de Rafael Uribe Bribe, en el barrio Nueva Pensilvania. Esta iniciativa nace en época de pandemia. Sus integrantes en su mayoría son jóvenes entre los 17 y 25 años, quienes fueron los que iniciaron con este proceso. Pero pues bueno, no sé qué les parece si dejamos que nuestro invitado Daniel Trujillo nos cuente más sobre la Huerta Nueva Ciscoa y su vinculación a la Red de Mingas.
Acciones que transforman.
Hola, hola, bienvenidos a todos a nuestra sección Acciones que Transforman. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como les veníamos comentando, un integrante y participante, inclusive fundador de la Huerta Nueva Ciscoa. Con ustedes les quiero presentar, queridos oyentes, a Daniel Trujillo. Daniel, bienvenido a nuestra sección, bienvenido a nuestro programa.
Hola, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación.
De acuerdo, Daniel, no, gracias. El gusto es para nosotros, inclusive el conocimiento que nos vas a brindar, la información que nos vas a dar, va a ser de pues, gran ayuda para nuestros oyentes. Entonces empecemos. Daniel, ¿por qué Huerta Nueva Ciscoa? Cuéntanos, ¿de dónde viene el nombre?
Bueno, como todos conocemos, pues Huerta es aquí el lugar donde vamos a cultivar, cosechar alimentos. Pero no solamente eso, también podemos decir que la idea es cultivar, cosechar humanidad. Nueva pues viene ya del lugar, ¿no? O sea, se radicó en Nueva Pensilvania, pues no, tenemos que dejarlo algo propio del territorio, ¿no? Entonces también Huerta Nueva y Ciscoa, el Ciscoa viene del lenguaje muisca, donde la traducción se refiere a directamente a germinar, a renacer, a recrear. Y eso es lo que queríamos llegar a impactar con ese nombre, puesto queremos generar más espacios verdes, más espacios saludables.
Genial, genial. Cuando dices queremos, lo que queríamos brindar, ¿te refieres a que cuántas personas conforman este colectivo, esta huerta? ¿Cuántos fueron los fundadores? Cuéntanos más.
Bueno, pues si estamos hablando de cuántos componen, no. No, la verdad, esos son todos y queremos participar todos. Pero pues como tal, iniciamos este proceso aproximadamente unas 8 personas, donde pues cada uno a su manera tiene un conocimiento muy amplio. Me refiero a que estamos con sociólogos, artistas gráficos, deportistas, artistas callejeros, ¿sí? Como yo, que soy ingeniero civil. Entonces nos enfocamos bastante para tratar de abarcar amplio conocimiento y poder obviamente también impartirlo a los demás.
De acuerdo, me doy cuenta que tienen bastante diversidad y variedad pues en el grupo. Me surgió una cuestión, ¿cuál fue la inspiración o motivo para iniciar la huerta? O sea, ¿cómo todas con sus mentalidades y sus profesiones tan distintas, cómo llegaron a ese punto de decir, vamos a hacer una huerta, construyámosla? ¿Cómo llegaron a ese punto?
Bueno, no, o sea, ahora yo los quiero remontar por allá al 2020, ¿sí? Donde, pues obviamente todos encerrados porque estábamos en época de pandemia y pues recordemos que pues fue una crisis que obviamente todos tuvimos que pasar, ¿no? También darnos nuestro tiempo, pero asimismo yo creo que nació también una duda, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar el recurso? Tenemos que alimentarnos, eso sí nunca va a parar. Entonces, ahí estábamos nosotros, los muchachos que querían como tratar de ayudar a solventar eso, y no solamente a nosotros, sino también obviamente las familias que tenían pocos recursos. Entonces, pensando en ello, decidimos, no, nada, o sea, coger los espacios donde simplemente botaban basura y comenzarles a darles vida.
De acuerdo, este espacio lo tenían, no sé, destinado era para escombros, basura, o sea, usted, se podría decir, ustedes rehabilitaron el espacio, ¿sí?
Efectivamente, bueno, o sea, si te doy un contexto histórico de ese lugar en sí, o sea, pasó a ser de todo, desde un hueco, ahí pasaron a ser canchas de tejo, luego dejaron crecer vegetación, así, maleza, luego la podaron y luego la llenaron de escombro. Y no, hasta el 2020 que fue que pudimos intervenir en ella, eso era solamente un botadero de basura. Y pues recordemos que lugares así, primero que todo la cantidad de vectores, ¿no? O sea, solo ratones, moscas, zancudos, pues eso no le va a hacer nada bien. Y tras del hecho vienen delincuencia porque, pues no sé, habitantes de calle, de pronto recicladores, que no los quiero juzgar, pero pues a la vez también tratan de ser... como deben llegar a territorios algo así.
De acuerdo, Daniel. Ya que ustedes hicieron esto como en ese enfoque de ayudar a la comunidad, ustedes pues que han tenido más cercanía con la comunidad en este momento, ¿cómo ha influido la huerta en la comunidad? O sea, que han tenido la oportunidad de hablar de pronto con el vecino, con el de la tienda, no sé, con las personas. ¿Qué les han dicho la gente? ¿Cómo ha influido esta huerta en ellos?
Bueno, pues de verdad que al inicio les pareció una idea muy bonita, claro, o sea, efectivamente, al ver que jóvenes se quieren apropiar no solamente para el bien común, sino un bien colectivo, todo el mundo apoya. Realmente tuvimos bastante apoyo de la misma comunidad, o sea, de personas que o nos prestaban materiales o querían aportar con su propia energía o nos aportaban con herramientas. Entonces todo eso fue un gran aporte, o sea, para nosotros, porque como sin nada que tuvimos, llegamos a construir todo eso que es ahora.
Chévere, chévere, me encanta la idea, pero... vayámonos a algo más íntimo. Ustedes iniciaron con un proyecto con esa finalidad. Sin embargo, quisiera saber cómo les ha influido esto a ustedes como participantes. O sea, ¿qué han cambiado en sus vidas? ¿Qué nuevos hábitos han generado? ¿Qué hizo de cambio la huerta en ustedes como participantes e integrantes?
Bueno, hablando personalmente, yo puedo y creo decir que la huerta me ha vuelto... algo más dedicado, sí, porque yo era una de las personas que simplemente hacía las cosas como por hacerlas y no creo que deba ser así, sí, o sea, si tú te dedicas a crear, a cultivar una planta, haz que sea la mejor planta, o sea, aliméntala, riégala, cuídala, háblale bonito, o sea, como muchas veces nos toca a nosotros. Te vuelves dedicado, te vuelves disciplinado, ¿no? Porque tienes que pensar de que no, la tengo que podar o la tengo que hacerle algunos amarres. ¿Será bueno cosecharla de una vez o la puedo dejar un poquito de más tiempo? Entonces yo creo que es eso, o sea, como tener muy cronometrizado sus procesos biológicos. Entonces también me ha aportado también a darme organización, un poco más de disciplina. Ser autodidacta, se me ha hecho que la naturaleza nos da todo, ¿sí? Nosotros no necesitamos nada químico. ¡Ay, que me duele la cabeza! Entonces voy a poner un acetaminofén. No, ¿sabes qué te puedo recomendar? Mastica un poquito de cilantro o tómate un té.
Un té de cilantro.
No, té de cilantro no. Ah. Pero mastica cilantro o puedes hacerte un té, no sé, con... ¿Qué te puedo decir yo? Con hojitas de naranja. De pronto hazte un té con menta y hierbabuena. Entonces todo eso, o sea, te ayuda a calmarte. Entonces no tenemos que recurrir a eso y toca llegar a buscar nuevamente esa información. Entonces, ¿por qué nos quieren meter tantas cosas, tantos sintéticos? No, volvamos a recopilar esa información de esas medicinas ancestrales, de todo lo que nos ofrece la naturaleza. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Solamente siendo autodidactas.
Me parece genial la idea y las recomendaciones que me das. Inclusive, lo que tú dices, a uno le duele la cabeza y recurre de una vez a un farmacéutico. Entonces, pues ya que me haces esas recomendaciones, ustedes, pues no sé, a través de la huerta, a través pues del conocimiento que manejan y de la diversidad que tienen dentro de la huerta, ¿tienen algunas actividades educativas o eventos para la comunidad donde no solamente sean ustedes los fundadores que participen en ella, sino que involucren a la comunidad como tal, como talleres, no sé, cuéntame?
Bueno, pues te voy a comentar porque pues todo esto inició a partir del proceso de breakdance, ¿sí? O sea, nosotros, aparte de ser el colectivo Huerta Nueva Ciscua, también somos un colectivo enfocado al desarrollo de seres humanos a partir del arte urbano y la danza urbana, como es el breakdance. Entonces, para nosotros las escuelas que estuvieron presentes fueron muchos niños, y de verdad que ellos siempre estuvieron presentes, siempre se vieron muy enérgicos y muy activos para ello. Entonces, en ese aspecto nos dieron una gran colaboración, o sea, hacerle talleres a esos niños de cómo tú puedes sembrar tu plantica. Tienes que cuidarla como te cuidas a ti, cuidas esa plantica. Entonces, y no solamente talleres como, ¿sí?, de germinación, también tenemos talleres como de lombricompost, de cómo hacer un buen compost, pero como les decía, como les venía comentando, nosotros somos muy diversos, entonces podemos hacer talleres de formación en breakdance, ¿no? También formaciones artísticas como el arte gráfico, como qué sería serigrafía, cómo podemos hacer una tinta, qué procesos necesito para sacar un flyer, una pancarta. También tenemos algo de procesos así como un poco más enfocados a la humanidad, como esas artes blandas, se podría decir, donde cómo tú te comportas con tu amigo, con tu hermano, cuáles son los beneficios de, no sé, de hablar las cosas. Entonces todos aquellos temitas o talleres que tengamos así pendientes, y pues no sé, me encantaría también llegar a escuchar propuestas así como para poder hacer más talleres. Entonces sí, siempre nos enfocamos a eso, y pues seguro que si tenemos posibilidades de seguir haciendo talleres, no sé, de medicinas, de cómo cosechar alimentos, también sería muy bueno.
Ok, Daniel, ¿estos talleres nacen por iniciativa propia de ustedes o tienen algún apoyo, no sé, digamos, de alcaldía, de no sé, jardín botánico, podríamos involucrarlo ahí? ¿Tienen algún tipo de apoyo de pronto de entidades públicas o únicamente es un colectivo que nació de ustedes, para ustedes y para la comunidad, y pues que sean bienvenidas las otras personas que quieran acercarse?
Bueno, resulta bastante curioso esa pregunta, ¿no? Porque pues al fin y al cabo yo creo que las instituciones nos han aportado bastante, y es de reconocérselo, y es muy bonito ese aspecto. Sin embargo, no me gustaría recaer en ellas, porque simplemente el hecho de que una institución nos haya dado recursos para generar este proyecto fue por nuestra propia autogestión. Entonces, antes de ellos, antes de llegar todo eso, Como te comentaba, habían muchas personas que nos dieron sus propios recursos, como no, mira, a mí no me sirven estos palos rollizos, para que ustedes los necesitarán ustedes para que puedan hacer una cerca, mira, yo, a mí me sobran algunas tablitas para que las puedan terminar de cercar. Hubo hasta un vecino que nos ayudó a cargar tierra abonada desde cierta parte, que no está muy lejos, pero o sea, echarse un bulto al hombro solamente para podernos ayudar, eso es de admirar.
O sea, se podría decir que con esta iniciativa integraron a la comunidad.
Totalmente, o sea, siempre quisimos que ellos hicieran parte de eso, ¿no? O sea, porque queríamos que se apropiaran. O sea, si tú no te untas las manos, no vas a saber qué tanto te costó hacerlo.
Qué buena filosofía. Bueno, Daniel, también me enteré que la Huerta Nueva Ciscoa también está arraigada como a una red de mingas, la red de mingas La Chihuaza. Quisiéramos saber cómo inicia, no sé, la Huerta Nueva Ciscoa en esta red de mingas, cómo se vincula.
Bueno, en ese aspecto podemos decir que fueron bastantes procesos de como conexión con otras huertas, ¿sí? De ahí mismo, del mismo territorio Rafael Uribe Uribe. Y hablando con distintos personajes, obviamente también vimos que habían mucho más conocimiento por tener. Entonces, qué bonito, o sea, llegar a conocer gente de circo, conocer trabajadores sociales, psicólogos, muchísima gente, había demasiado conocimiento. Por ende, nada, nos comenzamos a reunir, cada vez fue más consecutivo estos encuentros. Siempre quisimos, pues, obviamente, aportar ese conocimiento que nosotros teníamos y llevarlo y esparcirlo por, como si fuesen semillas, llevarlo hasta otra nueva huerta. Y así inició la conexión con la red de mingas de La Chihuaza.
Ok, Daniel. Y bueno, ya que me hablas de esta red de mingas, quisiera saber qué actividades o con qué finalidad, o sea, qué hacen en esa minga, cómo se desarrollan ustedes, cómo se organizan internamente.
Bueno, los procesos, esos procesos vienen arraigados también a las necesidades que tengan, ¿no? O sea, ejemplo, te voy a colocar un ejemplo, fue que la red de mingas inició, pues como bien sabemos, un domingo de minga. Este domingo se vio que había necesidades como, no sé, colocar un tanque para regar las plantas en la huerta Nueva Ciscoa.
Entonces, o sea, hacer un sistema de riego.
Exactamente. Entonces, o sea, ese sistema de riego viene tanto como el techo, como con el tanque, como sus soportes, como bastantes cositas así, y que vimos que no dábamos abasto para tantas actividades en tan poco tiempo. Entonces, fue esa la necesidad de llegar a reunir muchas manos colaboradoras para desarrollar las actividades que vemos que son necesarias. Y obviamente eso también viene, pues, con otras actividades que no podemos olvidar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, construir una huerta es para alimentarse. Entonces, no podemos olvidar que también allí, asimismo, aparecerá una olla comunitaria donde podemos cocinar un alimento, compartimos un alimento.
Estas ollas comunitarias que realizan los ingredientes nacen, o sea, son cultivados y cosechados de las huertas que están integradas o cómo funciona esta olla comunitaria.
Sí, exactamente. Al fin y al cabo, pues si nos sobra, lo vamos a dar, ¿no? Esperemos a que alguien más lo aproveche y no que se vaya a dañar. Entonces, puede ser un ejemplo, como hay huertas como la huerta del barrio, por decir algo, que les puede dar papa, puede dar, ¿sí? Porque tienen las camas establecidas y fijas para que les dé. Entonces, a ellos les puede sobrar, que a nosotros nos puede faltar, pero nosotros podemos tener, no sé, cebolla, podemos tener tomates. Entonces, asimismo, vamos a recolectando una serie de alimentos, pues, para poder tener nuestro alimentico de la jornada laboral y, pues, de compartir, obviamente.
Ok, Daniel. De pronto, dentro de este desarrollo de, como tú comentabas, que en esas manos que necesitaban, que, o sea, manos colaborativas, ¿sí? Que iban, les ayudaban. De pronto, No sé, se podría decir que hay como una falencia en este tipo de aspectos, o sea, que hacen falta como más manos. De pronto el conocimiento está en la gente de edad, pero no sé, lo hablo un ejemplo. Yo tengo entendido un conocimiento de una huerta que es la manejan es señoras ya de edad, pero en cuestión del mantenimiento, de levantar una reja y eso, pues sí les hace falta mano de obra. Entonces se podría decir que también estas mingas nacieron a partir de eso, ¿no?
Sí, exactamente, y te voy a comentar una anécdota graciosa. Fue que cuando estábamos tratando de vincularnos directamente a la institución que fue el Jardín Botánico, pues vimos que la mayoría de huertas son, por decirlo así, fundadas por personas mayores de edad, ¿sí? O sea, y uno dice, qué lindo es eso, o sea, que las personas con su tiempo libre, ¿sí? O bueno, así no tengan su tiempo libre, se dediquen a cultivar la tierra, a manejar la tierra. Eso se me hace muy bonito. Sin embargo, ahora nosotros fuimos los únicos, prácticamente por decirlo así, jóvenes que llegaron a hacer eso. Entonces se nos hizo que era necesario implantar más conocimiento al respecto. Fomentar a los niños a que sigan haciendo eso, para que no se la sigan pasando con el celular así pegados, porque la verdad no hay mucho que hacer y no hay mucha ganancia en ese aspecto, ¿sí? Entonces siempre decidimos fue tomar esas manos colaboradoras y asimismo llevarlas hasta lugares donde son necesarias. Por eso nació la red de Minga La Chihuaza, así pues como algunas señoras ya de edad que tienen las ganas, tienen la energía, pero hacen falta, obviamente porque hay actividades muy toscas, ¿sí? Que son necesarias, como abrir un hueco para clavar un palo, o sea, y hacer una cerca. Eso siempre es algo complejo.
Sí, es complejo. Bueno, Daniel, agradezco tu participación, agradezco que me hayas aceptado la invitación y brindado este espacio para nuestra sección del canal. Muchas gracias por estar aquí. Antes de que nos despidamos, Daniel, ahí tienen redes sociales, de pronto que les quieras compartir a nuestros oyentes, ¿cuáles son las redes sociales para que lo sigan de pronto, para que se den a conocer más?
Claro que sí. Bueno, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Huerta Nueva Siscua. Siscua se escribe Xisqua, ¿sí? Y para que si quieren de pronto también talleres en los breakdance, los shows, artistas también nos encuentran ahí como @soulstonecrew.
Bueno, oyentes, ya saben, si están interesados en talleres, ya bien sea de agricultura, de serigrafía o aprender a bailar, ya saben, sigan en sus redes sociales y estén pendientes. Recuerde que se encuentran en Instagram como @huerta.nuevasiscua, Siscua con X, y @soulstropcrew. Me parece algo muy interesante que los que nos comentaba nuestro invitado Daniel Trujillo sobre el nombre de Nueva Siscua, que viene del lenguaje muisca, que significa germinar. Tiene todo el sentido de la palabra para esta acción de la huerta y más cómo lo entabla relacionado a la comunidad.
No solo eso, Mariana, pues en mi caso, la próxima vez que me duela la cabeza, haré lo que nos dijo nuestro invitado, masticaré cilantro a ver si funciona, o quizás me prepararé un té.
Realmente a mí me conmueve mucho cómo fue el proceso de iniciación de la huerta Nueva Siscua, el aprendizaje que quieren dejarnos a los niños y conocer hasta este momento acerca de esa maravillosa labor que realizan, esa transformación social en la comunidad, y me deja con esa sensación de querer conocer más y, ¿por qué no?, ser miembro de una minga o iniciar con una huerta en mi casa.
Excelente eso, Laura. Creo que todos quedamos así. Concluimos este maravilloso espacio entendiendo y reconociendo la importancia y el papel tan importante que juega el cabildo indígena, las mingas, y cómo estos grupos se convierten en una población que transforma y que forma parte de nuestros orígenes.
Vale, qué dicha me dio compartir este gran espacio con todos ustedes. Recuerden que si les gustó el programa y generó sensación de querer participar en una huerta comunitaria o en una red de mingas y no saben cómo hacerlo, les informo, pueden buscar en el directorio de huertas urbanas del Jardín Botánico de Bogotá, buscan por Google o por cualquier buscador, y pues escogen la huerta más cercana. Este se divide en las localidades de Bogotá y pues Los invito a que se adentren en este mundo, es muy maravilloso. Y porque, pues, si no se quieren adentrar en una huerta cercana, pues, iniciar su propia huerta y Red de Mingas. Hasta la próxima.
Para mí fue un honor. Recuerden nuevamente las redes sociales, que son Huerta Nueva Ciscua con X o @ Souls True Crew. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden que pueden encontrarnos en la página web de Uniminuto Radio en la sección Programas. Allí pueden escucharnos en CEP Radio. Hasta la próxima, amigos.
Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Me despido de ti, María Fernanda, y de ti, Laura. Fue un gusto compartir estos conocimientos y quiero invitar que no se pierdan esta identidad de indígenas que tenemos, nuestros orígenes, y no perdamos como esa cultura.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.